este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo la noticia que te hemos avanzado hace una hora. Noelia Castillo ya ha recibido la eutanasia. Ha sido en el Hospital San Pere de Ribes, en Barcelona, donde estaba ingresada hoy mismo. La justicia ha rechazado el último intento de su padre de paralizar el proceso. Segunda clave. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, anuncia desde Argelia un refuerzo de las relaciones con este país en materia de energía para aumentar, entre otras cosas, el volumen de gas que llega a España. Argelia ha decidido retomar el tratado de amistad que estaba suspendido desde 2022 tras el acercamiento de Sánchez a Marruecos.
Incrementar el volumen de gas hacia España. Argelia es, en estos momentos y en los últimos 3 años, lo ha sido el primer suministrador de gas hacia España, y hemos hablado de que haya una transferencia de un volumen mayor. Por supuesto, hemos hablado del contexto del mercado energético y gasístico en estos momentos, con la guerra en Oriente Medio.
Tercera clave. El Congreso ha dado luz verde definitiva a la ley de multireincidencia, que endurece las penas contra quienes cometan repetidos delitos de hurto leve o estafa. También penaliza con 3 años de cárcel el robo de móviles y tipifica como delito el petaqueo, es decir, el uso de embarcaciones para llevar combustible a las narcolanchas. Y cuarta, prisión permanente revisable para la mujer que arrojó a su bebé de 26 semanas a un contenedor de basura en Puerto Cristo, Mallorca. Su cuñado ha recibido la misma condena por ayudarla. Ella está en paradero desconocido con una orden de busca y captura, después de que el domingo no se presentara a escuchar el veredicto del jurado popular.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Mira, haz una prueba. En cualquier sitio. Puede ser en una sala de espera, una cafetería, caminando por la calle o mientras te encuentras en el vagón del metro, de estación a estación. Casi el 90% de las personas que están alrededor hacen el mismo gesto, es automático. Su dedo se desliza de arriba abajo, una y otra vez, sobre la pantalla de un móvil, en un movimiento casi continuo.
Cantando canciones de artistas random.
Antes de una cita.
Soñaba Margarita
ese que me va bien de momento.
No apenas hablamos. No nos intercambiamos miradas ni tampoco existen conversaciones. El scroll infinito ha dejado de ser una simple herramienta de entretenimiento para convertirse en un hábito que tanto jóvenes como adultos necesitan hacer de manera diaria.
Pues mira, yo lo acabo de mirar y 6 horas. Principalmente ocio, TikTok me tiene muy adicto, tengo que decir, 2 horas de media diarias, pero sobre todo sí, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
Lucas tiene 17 años, reconoce que pasa hasta 6 horas diarias de su vida con el móvil. Asegura que no está enganchado, pero que quizás todo ese tiempo lo podría destinar a otro hobby.
Pues, para potenciar mis hobbies, por ejemplo, que a mí me gusta la cocina, pues yo creo que bastante. Y para leer un libro, por ejemplo, que me gustaría, hace que no me leo un libro como años. Pues a lo mejor sí que utilizaría más.
Mira, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el 98% de los niños entre 10 y 15 años usa Internet con el móvil de manera habitual. Es el famoso scroll lo que está provocando una dependencia absoluta. Mira lo que nos cuenta Enrique Serrano, CEO de HackRocks.
Esa dopamina, esa satisfacción inmediata y esa curiosidad por ver cuál será el siguiente vídeo o la siguiente publicación es lo que no para de alimentarnos con esos scrolls infinitos. Porque eso mismo genera que interactuemos, que generemos contenido, que consumamos publicidad. Porque una red social sin gente pues no tendría sentido.
Notificaciones, scroll infinito, vídeos que se reproducen solo, recomendaciones personalizadas. Su uso excesivo puede llegar a actuar como un factor de estrés y provocar otros problemas de salud. Todo está inventado. Y empresas como Meta o Google tienen perfectamente planificado que cuanto más consumas un contenido, más dinero ganen.
Hoy en día en Internet, por lo que se lucha es por la atención de la gente. Hay mucha competencia, hay muchas redes sociales, muchas aplicaciones de mensajería diferentes, y todas ellas luchan porque nosotros las utilicemos a ellas y no a otras. Necesitan que si vas a estar mirando al móvil, sea con ellas. Y si lo dejas, que cuanto antes vuelvas a recuperar para poder mostrarte publicidad, para poder hacer que generes interacción y por lo tanto nutras esa red y generes contenido que a su vez la hace más rica.
Para que te hagas una idea, hay 5.660 millones de usuarios activos en redes sociales en el mundo. Imagínate la información, los datos, edad, nacimiento, gustos, aspectos de todo tipo utilizados para publicidad y negocios.
Los datos son poder. Ya es muy típico conocer esto de la información es poder, pero es que en el caso de Internet, la información es poder y también es dinero. Los malos pueden vender datos, desde datos de tarjetas de crédito, datos personales, cuentas robadas, y hay tanta oferta que también los precios son más baratos, ¿no?
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas, es lógico porque están creados para eso, para que no se levante el dedo de la pantalla. Todo dirigido a chicos y chicas que no son conscientes de lo que les pasa. Bueno, chicos y chicas y adultos, a pesar de las advertencias.
Mi padre el primero. Mi madre no tanto, pero mi padre sí. Que me va a volver tonto la maquinita, que cómo puedo estar todo el día con ella y que estoy haciendo, básicamente, cuando es algo que para mí es algo totalmente normal en el uso.
Más allá de la propia responsabilidad de estos menores, son los padres los que tienen que estar pendientes de todo ese tiempo que el niño pierde por culpa del móvil, y ya no solo el tiempo, sino contenidos difíciles de controlar. Pablo tiene 3 hijas.
Protegerlos también de malos hábitos y sobre todo de espacios en los que no están seguros. A mí particularmente pues me preocupa mucho el tema de las redes sociales porque soy plenamente consciente de que no son espacios seguros para los niños y no lo van a ser, por lo menos a corto o incluso a medio plazo, ¿no?
Su funcionamiento podría cambiar a partir de ahora, ya que un jurado de Los Ángeles ha condenado a pagar una indemnización de 3 millones de dólares a las empresas de Meta y Google por perjudicar la salud mental de los menores a través de sus Instagram, YouTube, o lo que es lo mismo. Se acusa a las tecnológicas de haberlas diseñado para enganchar. Hoy hemos conocido que Bruselas ha abierto una investigación contra Snapchat, además de contra webs pornográficas, por no controlar el acceso a los menores. ¿Y ahora qué? ¿Cómo consiguen enganchar a los más jóvenes? Hoy hablamos de redes sociales y la condena que puede llegar a cambiarlas. Toda esta historia empezó con un joven de 20 años que denunció a Instagram y a YouTube alegando que se volvió adicta durante su infancia. El juicio comenzó a finales de enero y su sentencia es histórica, ya que representa una importante victoria contra 2 gigantes y sienta las bases para la resolución de más de 1.000 casos contra otras empresas de redes sociales. Así leí al juez el veredicto.
Primera pregunta. ¿Violó Meta la ley de prácticas desleales al realizar una práctica desleal o engañosa? El jurado responde que sí. Segunda pregunta. ¿Meta actuó deliberadamente al incurrir en una práctica comercial desleal o engañosa? La respuesta es sí.
Tras esta sentencia, quiero que te pongas en el lugar de los chicos menores de edad, porque la decisión del juzgado demuestra que en estas plataformas no hay límite ni tampoco un sistema de control que permita evitar ver imágenes que no se deberían ver. El contenido es infinito y los moderadores no dan abasto.
Yo reviso las normas de Facebook y analizo el video. A veces analizo nada más los primeros 15 segundos. Yo tengo 1 minuto o 2 minutos máximo para determinar si lo quito de completo o si lo dejo.
Esto es lo que nos contaba aquí en La Linterna Ryan Hartwick. Trabajó para Facebook durante 2 años. Era el encargado de revisar y borrar grupos, páginas, comentarios y vídeos en Latinoamérica. Claro, como te puedes imaginar, había de todo.
Todo tipo de contenido. De vez en cuando, pornografía infantil, acoso escolar, puede ser un ex desquitándose con su marido, también muchos videos de suicidio o niños cortándose la muñeca. Era una gran variedad de cosas que veíamos.
A este varapalo que ha sufrido Meta, hay que sumar que según el New York Times, ha tenido que despedir a unos 700 empleados. Una decisión que forma parte de la estrategia para acelerar la inteligencia artificial. Para analizar todo esto, lo que está pasando y lo que viene con estos gigantes tecnológicos, hemos llamado a José Ángel Cuadrado, director, eso, de lo que viene. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿por qué es importante esta decisión? ¿Qué te parece?
Mira, es muy importante, Ángel, porque por primera vez la justicia está visibilizando que el problema no es solo que las redes sociales y su forma de ser puedan generar adicción, sino que las compañías tecnológicas esto lo saben y están diseñando sus algoritmos precisamente para esto. Esto, como tú estabas diciendo en esta introducción, puede poner patas arriba parte del negocio digital mundial y abre la puerta a miles de demandas similares contra las grandes tecnológicas. Claro, si los tribunales empiezan a considerar que el diseño de las plataformas genera adicción y fallan en ese sentido, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, no solo es que vaya a empezar una cascada de indemnizaciones, sino que seguramente va a cambiar nuestra forma de relacionarnos con las redes.
Precisamente, te iba a preguntar, ¿va a cambiar algo la manera nuestra de consumir redes sociales?
Hombre, si la justicia lo obliga, Ángel, claro que sí. Ya se está hablando de limitar las notificaciones, esto por obligación, no porque el usuario se las limite, eliminar, como tú decías, ese scroll infinito, que es eso de, por ejemplo, entrar en Instagram y que te salga un vídeo y otro, y te puedes pasar así 2 horas, quitar la reproducción automática de vídeos o, por ejemplo, poner límites de usos para menores. Yo no sé, Ángel, si tú recuerdas cómo era el Twitter del principio. Te lo digo porque era una red social que te ofrecía contenido de manera cronológica y no por intereses concretos o porque el algoritmo te sirviera los vídeos porque te conocía.
Claro.
Todo esto quizá abra la puerta a que Instagram y TikTok, que son redes que se han popularizado años después del principio de ese Twitter, sean como era Twitter en sus inicios. O que, por ejemplo, Ángel, a determinadas horas, por ejemplo por la noche, no nos puedan mandar notificaciones las redes sociales. Así que yo creo que sí que estamos a las puertas de que esa relación que tenemos nosotros con Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, cambie.
El dinero. ¿Qué hay detrás de cada uno de los vídeos que consumimos, José Ángel?
Mira, detrás de cada vídeo hay un algoritmo cuyo objetivo es que veamos el siguiente. Claro, las redes sociales no ganan dinero cuando nos conectamos, ganan dinero cuando nos quedamos. Por eso todo está diseñado para que no nos salgamos. Cuanto más tiempo pasamos dentro, más publicidad nos sirven, más datos generamos y más dinero ganan las plataformas con nosotros. Porque, Ángel, ya no es solo el tiempo de consumo, es la publicidad que nos sirven y también toda la información que ellos tienen para luego poder hacer con ello lo que quieran. Y de hecho, Ángel, siempre se ha dicho que las redes sociales, que son gratuitas, el producto no es la aplicación, nosotros no pagamos por ese producto, el producto somos nosotros, bueno, más bien nuestro tiempo.
A inteligencia artificial aplicada a las redes sociales, los algoritmos, a través de la IA es como consiguen saber todo.
Sí, correcto, sí. Y además la inteligencia artificial está haciendo las redes sociales cada día más personalizadas, más precisas, más difíciles de que nos salgamos. Ayer, fíjate, Ángel, justo coincidía en unas jornadas de innovación con un cargo de responsabilidad de una de estas plataformas en España y gran parte de sus esfuerzos ahora mismo están puestos en ese algoritmo de recomendación. Podemos hablar de Instagram, pero podemos hablar también de Spotify, podemos hablar de Netflix. No se pueden permitir, Ángel, que una canción errónea servida al usuario, una mala recomendación de una serie o un vídeo que no nos guste nos haga perder la atención y por eso nos marchemos de la plataforma. Y es que la IA, claro, está aprendiendo qué nos gusta, qué nos hace enfadarnos, qué nos hace reír, qué nos hace quedarnos mirando la pantalla y nos está sirviendo contenidos que apelan a cada uno de estos sentimientos en el momento oportuno.
Claro. Y una última cuestión, José Ángel. Hablamos de los menores. Habría que ver también a los mayores, esa es otra, pero ¿es la limitación de edad la solución para proteger a los menores?
Yo creo que no del todo. ¿Y sabes por qué? Porque al final lo que hay que atacar es ese algoritmo de recomendación. ¿Y por qué lo digo? Porque podemos evitar que los menores estén en redes sociales o al menos podemos controlar esa presencia de los menores, pero si el algoritmo sigue igual, va a pasar esa dependencia de los menores a los mayores. Es decir, lo que hay que tocar es el algoritmo. Y también te digo otra cosa, Ángel, que yo recomiendo a todo el mundo y es un tip práctico. Yo no pondría toda la responsabilidad en manos de las compañías tecnológicas, sino que nosotros mismos podemos protegernos. Por ejemplo, tanto en iOS como en Android, tanto para iPhone como para gente que tenga otro tipo de móvil, es tan sencillo como entrar en ajustes. Ahí hay una opción que se llama salud digital y tú ahí te puedes marcar una especie de alarma, por así decirlo, que cuando lleves 30 minutos, por ejemplo, en Instagram, te salte un aviso, ¿no? Para que seas consciente y decidas si te vas y, o si no te vas. Y puedes ir un poco más allá. Incluso te puedes marcar esa herramienta para que directamente te eche de la red social y te la bloquee hasta el día siguiente. Por tanto, la gente que revise esto y también que tome sus propias decisiones.
Pues no estás pidiendo nada. José Ángel Cuadrado, director de Lo que viene, aquí en COPE. Gracias.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Cuídate, chao. Hay que recordar que el uso prolongado de las redes favorece el sedentarismo, induce estereotipos o intentos excesivos por una determinada manera. Este uso excesivo se ha asociado con síntomas de ansiedad, depresión. Rocío García es coordinadora de la Escuela de Padres de Empantallados.
No hablar con los amigos o no quedar físicamente con esos amigos por estar con el móvil, ¿no? También está dejando de poder dormir, descansar, ¿no? En esas 8 horas, y suelen ser por la noche, tienen más libertad, ¿no? Para poder usar el móvil, pues al final eso acaba repercutiendo en el sueño y en el descanso. Y eso, al día siguiente, en el rendimiento escolar. Por tanto, lo que se ve y lo que estamos viendo es que las conductas están pasando unas consecuencias, mermando la psicología, la conducta de los menores.
Si hace años el problema lo veíamos venir, ahora se ha agravado. Los jóvenes se aburren, no salen y para entretenerse, el móvil. En muchas ocasiones, también los padres tenemos culpa.
Siempre solemos ir porque nos han llamado los centros educativos y es cuando actuamos con los padres. ¿Y qué nos encontramos? Pues hay 2 tipos de padres. Los padres que tienen todas las pantallas muy capadas en su casa y que notamos cierta desconfianza, temor. Y luego tenemos los otros padres que piensan que no hay problema con las pantallas con sus hijos porque directamente les dan libertad.
Existen alternativas que podrían ayudar a evitar una posible adicción al móvil. Una de ellas es Balance Phone, un proyecto de 2 españoles que destinaban gran parte del día precisamente al teléfono.
La idea nace de experiencia personal, de querer cambiar nuestra relación con el móvil y de ver que nos costaba muchísimo. Y haciendo pues lo que haría cualquier persona, como puede ser eliminarnos aplicaciones adictivas o poniéndonos límites de tiempo de uso, vimos que no funcionaba y que por A o por B acabamos siempre volviendo.
Escuchas a Albert, uno de los cofundadores del proyecto. El objetivo es intentar reducir el año que viene hasta 10 millones de horas perdidas frente a la pantalla. Han sido meses de trabajo para hacer un teléfono con funciones limitadas.
Eliminar todo el contenido adictivo, que esto se traduce en redes sociales, juegos, pornografía, apuestas y plataformas de streaming, y simplificar mucho la interfaz del móvil, haciéndola lo más funcional y lo menos adictiva posible, quitándole los colores, las notificaciones estimulantes, etcétera, etcétera. Y el resultado es un móvil súper enfocado a la funcionalidad que se aleja de todo lo que es entretenimiento.
Para intentar analizar el impacto que tienen las redes sociales en los menores, hablamos con Fabián Cardell. Es director del AUBA Psicología, experto en adicciones tecnológicas. Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantado de estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Oye, notificaciones, scroll infinito, vídeos que se reproducen solos, recomendaciones personalizadas. ¿Todo esto por qué genera tanta adicción? Ojo, no solo en menores, en todos.
Exactamente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales están diseñadas para maximizar el tiempo que pasamos en la pantalla. Y en la base de los procesos de adicción están los circuitos cortos de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nosotros tenemos en el cerebro que se segregan ante cualquier comportamiento placentero que tenemos, normalmente ligados a la supervivencia, como es la alimentación, la sexualidad o lo social. Pero el problema está en que esa dopamina también se segrega ante sustancias o cuando pasamos tiempo en redes sociales o consumiendo pornografía. Si yo tengo un malestar y acabo consumiendo ese tipo de plataformas, se segrega la dopamina y ese circuito se queda grabado y cada vez que tenga malestar voy a seguir consumiendo ese tipo de contenido. El problema es que las redes sociales además lo potencian con lo que llamamos los psicólogos refuerzo intermitente, con las notificaciones y los likes. Ese efecto se potencia un montón y se potencia también, como has dicho muy bien, con el scroll infinito y con las recomendaciones personalizadas que nos hacen. ¿Cuál es el problema? Que perdona.
No, dime, ¿cuál es el problema?
No, iba a decir que si esto ya es problemático en mayores, en menores es mucho más problemático, porque los menores son un grupo de riesgo para desarrollar adicciones porque están en una etapa evolutiva que tienen mayor sensibilidad a la dopamina. Entonces, cualquier estímulo placentero va a ser mucho más potente para ellos. Tienen un gusto especial por la novedad. Y entonces, digamos que por esa etapa evolutiva en la que están, tienen predilección por actividades que suponen niveles bajitos de esfuerzo y niveles altos de excitación. Entonces, las redes sociales entran muy bien en este perfil y en esa etapa evolutiva. Por eso, ellos son un grupo de riesgo para desarrollar adicciones.
El capítulo concreto de los contenidos sexuales, ¿qué impacto tiene en un menor? Imagino que también depende de la madurez, de la edad, pero en líneas generales.
Pues mira, es muy interesante esa pregunta. Yo me dedico a dar talleres de afectividad y sexualidad en el mundo digital en diferentes coles y vemos muchas cosas, ¿no? Y tiene un impacto importante cuando se exponen a contenidos sexuales o pornográficos. Tenemos que entender que a esas edades están todavía definiendo sus roles sexuales. Entonces, todo lo que les llegue de información van a ayudar a definir sus roles sexuales. Muchas veces ellos se meten y ven contenido sexual por curiosidad y para ver qué es lo que tienen que hacer. Determinado contenido sexual que pueden ver puede ser un contenido que ellos no son capaces de procesar todavía. Y va a tener un impacto importante en ellos. Pero por otra parte, también como están, definiendo esos roles sexuales, van a acabar desarrollando roles inadecuados. En muchos casos, los contenidos sexuales que se ven son contenidos extremadamente violentos. Y eso hace que ellos puedan llegar a reproducir, como estamos viendo en muchos menores, como comportamientos sexuales violentos y agresivos. Se estima que el ver contenido sexual repetido en menores aumenta la probabilidad de que sean agresores. Y en las chicas también aumenta la probabilidad de que puedan ser víctimas porque lo normalizan, ¿no? Entonces este impacto es tremendo. Y el último punto y otro punto sería también que les expone también a adultos que puedan contactar con ellos con esta temática sexual, ¿no? Precisamente en las investigaciones que hicieron los investigadores de Meta y que aparecían en este juicio, han descubierto que había un porcentaje importante de adolescentes, concretamente el 13% de los jóvenes de 13 a 15 años experimentan insinuaciones sexuales no deseadas cada semana en redes sociales, ¿no? Entonces, eso les expone también, de alguna manera, a que tengan contacto con aquella ciberbullying, aquella extorsión.
¿Qué papel juegan los algoritmos? Quiero decir, ¿cómo consiguen hacer esto?
Pues mira, precisamente lo que comentaba, ¿no? En las investigaciones, es interesante el documento de lo que han hecho los investigadores de Meta y lo que detectaron y comentaron a los responsables de las tecnológicas. Es interesante ver un poco qué cosas detectaron, ¿no? Y los algoritmos tienen una parte muy importante, una responsabilidad muy importante en cómo afecta la salud mental, sobre todo de los menores. Ellos descubrieron, los investigadores hablaron, algorítmica, que es detectar cuál es el contenido que te engancha más. Esto nos lo hacen a los mayores también, pero también a los menores. ¿Qué contenido te engancha más? Y te lo ponen más veces. No hace falta ni siquiera que le des likes a las cosas, simplemente que te detengas un poquito en ese contenido y entonces te lo van a poner más veces. ¿Qué pasa? Si es contenido sensible, tipo autolesiones, como pasa muchas veces, suicidio, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, etcétera, pues la repercusión que eso tiene, por ejemplo, en menores, es que se tiende a normalizar, se ve como algo más aceptable, incluso lo que hace es que se intensifican y permanecen más emociones como la ansiedad, el miedo o la tristeza. A ellos, esta amplificación algorítmica hace que sea más difícil para ellos salir un poco de ese bucle, porque cuanto más aparece, es como que tengo que atenderlo más veces.
Claro. ¿Cómo se ataca esto antes de tener que enfrentarse al problema? ¿Con educación desde pequeñitos o con ejemplo? ¿Las dos cosas?
Pues mira, la educación es una parte para atajar esta problemática. Pero fíjate, yo como te digo, yo me dedico también a divulgar en muchos coles. Yo durante mucho tiempo he repetido como un mantra esto de que el problema no son las sociales, sino es la educación y el uso que le hagamos de ellas. Según las últimas noticias que vemos cada vez más a diario, las investigaciones en las que yo estoy como muy pendiente de ver cuáles son las repercusiones que tienen en adolescentes, lo que veo es que la educación es tal, pero las redes sociales en sí también son el problema, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, se requiere de un cambio también de los modelos de negocio de estas redes sociales. Entonces, yo creo que sería, la clave es la educación, pero también una regulación y una modificación de algunos de los modelos de negocio para, sobre todo, poder proteger a los más jóvenes.
Pues estemos atentos y mirémonos a nosotros mismos. Eso tampoco estaría de más. Fabián Cardel, psicólogo, profesor especializado en menores y adicciones digitales. Gracias por la clase, Fabián.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Hoy hemos hablado de la condena a Meta, a Google, de 3 millones de dólares para perjudicar la salud mental de los menores a través de sus plataformas Instagram y YouTube. Su uso excesivo puede llegar a actuar como un factor de estrés, provocar problemas de adicción, sobre todo entre los más jóvenes. Evitar que se enganchen es una necesidad que debemos tener siempre para protegerlos de esos contenidos y dinámicas que pueden perjudicarles en todo. Pero ojo, ojo, no solo a los menores. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hoy hablamos seguro de una revolución, más que industrial en todos los sentidos, pero hablamos demasiado de los menores y yo creo que nos fijamos poco en los adultos.
Los mayores.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Que también se quedan o nos quedamos enganchados. Desde luego, todas las transformaciones, grandes transformaciones, traen ventajas e inconvenientes y siempre cuesta adaptarse a ellas. Además, no hay experiencia y es imposible acertar. En Inglaterra, cuando aparecieron los primeros automóviles, era obligatorio que un jinete a caballo precediera el paso de la nueva máquina de locomoción, avisando así de que detrás del caballo venía un automóvil. Parece una broma, pero así estaba legislado. La comunicación por Internet será observada, pasados los decenios, como un fenómeno tan importante como la aparición de la imprenta. Ha revolucionado nuestra vida de la misma manera que antes de la imprenta cambió la historia de la humanidad al transformarse el lenguaje hablado en escritura hace unos 6.000 años. Naturalmente, el miedo al ridículo no nos impide ensayar normas ante el nuevo fenómeno, pero reflexionando siempre de que nos encontramos ante una transformación revolucionaria. De la obligación del caballo anunciando que viene un coche, pasamos al código de la circulación. Pero un código a Internet será complicado, a no ser que atajemos por el camino corto de las prohibiciones dictatoriales y la censura. Nos corresponde a los padres la responsabilidad de educar a nuestros hijos, y ya no se trata de normas de higiene y predicar prudencia ante los semáforos, sino de evitar la adicción temprana que puede secar la imaginación y mecanizar la inteligencia. Hace un par de domingos, Ángel, en un restaurante, mi mujer y yo coincidimos con una familia: padre, madre, dos abuelos, un pubescente y una adolescente. Se sentaron las cuatro personas mayores juntas y los niños en un lado de la mesa, frente a frente. Ni los padres ni los abuelos hablaron con hijos y nietos, y los niños tampoco hablaron entre ellos. Estuvieron toda la comida pendientes de sus móviles. Si se permiten estas groserías, no hay nada que hacer, por muchas normas generalistas que se promulguen. Cuando mis nietas vienen a mi casa, incluidas las dos que son mayores de edad, saben que al sentarse a la mesa no puede haber móviles a la vista. Pero va a ser difícil. Fíjense si lo será, que hay una campaña para advertir a la población de que no se debe cruzar un paso de cebra mirando el móvil. Y cuidado, eso lo hacen muchos, muchísimos padres. no le pidan a la administración que arregle lo que es responsabilidad nuestra.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Oye, por cierto, te ha hecho ilusión la llamadita de esta mañana, ¿eh?
Sí, muchísima, muchísima.
Un tal Iñaki, a él también, ¿eh?
Sí, sí. ha sido muy agradable, de verdad.
Sí, sí, sí. Un abrazo, Luis.
Un abrazo.
La linterna.
Por cierto, te cuento noticia de última hora. Donald Trump anuncia que extiende otros 10 días, hasta primeros de abril, la tregua en los ataques contra instalaciones energéticas de Irán. A través de sus redes sociales, Trump acaba de escribir que, a pesar de las noticias falsas de algunos medios, las conversaciones con Irán están yendo muy bien.
Espera un segundo, que esto es clave. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal, ¿sí? Para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Ya puedes seguir tranquilo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Soy mi nuevo.
14.000 coches.
Soy mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Por ser de El Club, 2x1 en el queso untable Filadelfia de 350 gramos. Comprando 2, acumulas 3,65 € en tu cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti. Válido en Península y Baleares hasta el 6 de abril.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Anillos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía en un día en el que Sánchez ha remodelado la parte económica del gobierno. Era cuestión de horas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, será el vicepresidente primero. Me hubiera gustado ver el careto de Yolanda Díaz. Y el sucesor de Montero como ministra de Hacienda será Arcadi España. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Qué malo eres. Buenas noches, Ángel Expósito.
Me contarás si le llamó mala persona hace nada.
Sí, sí.
Enseguida vamos con el perfil del nuevo titular de Hacienda y todo lo que tiene que hacer por delante que le ha dejado Montero. Pero antes, en líneas generales, Pilar, ¿qué te parecen los cambios?
Bueno, yo creo que el de Carlos Cuerpos estaba en todas las quinielas, el vicepresidente primero. Es verdad que había dudas de que fuera un superministro, ¿no? Ministro de Economía y Hacienda, además de vicepresidente, finalmente ha optado por equilibrar el presidente del gobierno. Bueno, una persona que tiene mucho prestigio dentro de... Yo creo que él, junto a Luis Planas, son los dos ministros con mayor prestigio dentro del gobierno, y poner a una persona del partido, en este caso de Valencia, al frente de Hacienda.
Perfiles. El nuevo titular de Hacienda era hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, mano derecha de quien fuera presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ha optado Sánchez por el perfil, vamos a decirlo así, más desconocido, el de Arcadi España, considerado, tú lo decías, delfín del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, hombre fuerte del socialismo valenciano. De hecho, ocupó todos los cargos importantes junto a Puig en los últimos años. Fue director del gabinete del presidente, también consejero de Política Territorial, de Obras Públicas y Movilidad, para finalmente asumir su cartera más importante en ese gobierno, que fue la de Hacienda, en el segundo mandato de Puig. El nuevo ministro de Hacienda es economista de carrera, es asesor financiero y es un firme defensor de la reforma del modelo de financiación autonómica que quiere implantar el gobierno de Sánchez.
De las comunidades autónomas con mayor recaudación, aportan a las que necesitan el apoyo y la solidaridad de las más desarrolladas. Ahora el gobierno de España inyecta la cifra de casi 21.000 millones de euros.
Este es Arcadi España en un vídeo que se grabó, por cierto, para las redes sociales en enero de este año, cuando ya era secretario de Estado. España se ha impuesto finalmente a otros nombres que también aparecían en las quinielas y, de hecho, eran más favoritos que él, como el del secretario de Estado de Hacienda, el actual número 2 del Ministerio, Jesús Gascón.
Yo no sé cuánta gente habrá dicho hoy Arcadi Espada en vez de Arcadi España. Pero bueno, pobre Arcadi.
La gran mayoría.
Pero vamos.
Bueno, y el resto se ha ido corriendo a Google.
Seguro. Este señor tendrá que afrontar como principal cuestión la presentación de los presupuestos. Pilar, ¿tú crees que lo harán finalmente, sea quien sea el ministro?
No.
Vale.
No, yo creo que no va a haber presupuestos. O sea, va a ser la primera legislatura en la historia de la democracia de este país sin presupuestos. Y es que además nos lo avisó Sánchez, que esta legislatura iba a ser sin el Parlamento.
Y que le daba igual, efectivamente.
Efectivamente.
Oye, aparte de los presupuestos que comentábamos, María Jesús Montero le ha dejado más deberes.
Le ha dejado bastantes deberes, yo diría en algunos casos hasta marrones, porque han sido 8 años de mandato fiscal en los que Montero ha ejecutado casi un centenar de subidas tributarias, ha creado incluso nuevos impuestos, pero se ha quedado ahí, ha hecho poco más. La que hasta ahora era una de las pocas integrantes del gobierno que se mantenía desde la llegada de Sánchez, ha incumplido la gran mayoría de todos sus compromisos. Y es que España va a tener que afrontar, por ejemplo, una reforma fiscal prometida por el gobierno, pedida hasta las saciedades de Bruselas y que nunca se ha ejecutado, al menos por completo. Tampoco se ha llevado a cabo en estos 8 años la propuesta de financiación autonómica, que tanto, por cierto, le gusta, le escuchábamos al nuevo titular de Hacienda, nos ha llevado al Congreso, y no ha habido presupuestos nuevos desde el año 2023, antes de que empezara esta legislatura. Eso sí, en este periodo de 8 años, como ministra, Montero ha batido un récord, el de la recaudación de las administraciones públicas. Se ha disparado, pasando de los 208.000 millones de euros de 2018 a los 320.000 estimados en 2025.
Sobre Carlos Cuerpo, insistimos, Pilar, lo sabemos casi todo, perfil técnico, por así decirlo, Nadia Calviño. Un punto importante era, y va a seguir siendo, para Yolanda Díaz, mala persona. ¿Algo así como un contrapeso, Pilar?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la mayor fortaleza de Cuerpo es ese carácter que tiene, ¿no? Que es como frío y distante, como de no haber roto un plato nunca, ¿no? De siempre haber navegado la ola. Es verdad que en materia económica los grandes números, la macroeconomía va muy bien y por lo tanto él tampoco tenía mucha exposición en un gobierno muy amplio, ¿no? Con el más grande de todos, 22 ministros. Pero claro, ahora ser vicepresidente primero es otro rollo, ¿eh? Ahora tiene que hablar de todo. Hasta ahora él no tenía por qué hablar de otro tipo de política. Siendo el segundo de Sánchez, va a tener que responder a todo y sobre todo, y vamos a ver cómo navega en ese perfil que es de atención constante, por ejemplo, a los medios de comunicación.
Sí. Hoy la OCDE estima que a España la guerra de Irán le va a costar una décima del PIB, aunque el dato que más debe preocuparnos es el de la inflación. Este organismo, la OCDE, apunta a que nos iremos hasta el 3% de media. Ya vamos poniendo números al coste de esta crisis, Pilar.
Mira, el crecimiento lo mantenemos gracias al turismo y al consumo interno, porque somos 7 millones más de personas y las rentas más bajas, como explicamos siempre, consumen todo, tienen mucha menos capacidad de ahorro, ¿no? Y la inflación será un problema más serio, que ya lo es. Hay una diferencia entre crecer y progresar. Los salarios están en España de media como hace 20 años, con todo disparado de precio.
Datos que hemos conocido justo hoy cuando el INE ha confirmado que nuestra economía creció un 2,8% el año pasado, gracias al tirón del consumo y de la inversión. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El crecimiento se aceleró en la recta final del 2025, un viento de cola que viene muy bien a nuestra economía en este contexto de shock energético y de gran incertidumbre. El consumo de los hogares y la inversión tiraron con fuerza del crecimiento y destaca el fuerte impulso de las exportaciones de servicios no turísticos. Escalaron en un 11%, una buena noticia al tratarse de servicios de alto valor añadido, lo que nos hace más productivos. Así, España, según el INE, creció el doble de la media europea, pero el catedrático de la Universidad de Valencia, José Emilio Bosca, matiza.
Como la población creció un 0,9% en 2025, ese crecimiento del PIB del 2,8% se queda únicamente en un crecimiento de 1,9% en términos de PIB per cápita, lo que nos acerca mucho más al crecimiento medio de la eurozona.
Además, ese repunte del 2,8% está por debajo del 3,5% del 2024 y la guerra y su coste energético van a suponer un lastre.
Uno de los factores que destaca el INE es la subida de la inversión, pero según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, el dinero llegado desde el extranjero a España se desplomó un 22% el año pasado. Salvador Marín es jefe del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España. Salvador, ¿qué tal? Buenas noches. Enseguida recuperamos la conexión con Salvador, se nos acaba de cortar. ¿Cómo ves esos datos de crecimiento del 2,8 claro, que apuntaba el INE, Pilar?
Vamos a ver, es que una cosa es que trates como inversión el gasto de los turistas en España y otra cosa es la inversión real extranjera, ¿no? Que tiene que ver con apertura de fábricas, inversión en empresas o, por ejemplo, inversión en nuevas tecnologías como centros de datos que se han anunciado pero no ha llegado ese dinero y inversión, por ejemplo, en defensa, que es verdad que se están llegando acuerdos con otros países y con otras industrias, pero sigue siendo un peso todavía menor que el que tuvimos antes de la pandemia, ¿no?
Creo que hemos recuperado. Salvador Marín, jefe del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España. Salvador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Perdón por la interrupción, pero así es la cuestión tecnológica. ¿Por qué nos dicen que la inversión ayuda a crecer, pero la cifra de inversión extranjera sigue cayendo?
Bueno, las dos cosas son ciertas. O sea, la inversión, cualquier tipo de inversión, lógicamente ayuda a crecer porque crea empleo, crea actividad. Y bueno, la inversión extranjera, si cae, pues bueno, pues la aportación al crecimiento pues también cae. O sea, no son incompatibles lo que usted me dice. La inversión, es cierto, toda inversión es, pues hay que hacerle la ola a cualquier inversión que quiera hacerla y quiera hacerla en España o incluso la propia nacional. Y luego, si la inversión extranjera cae, no es una buena noticia, claro.
Claro, ¿y qué significa, Salvador? Buenas noches. Que la inversión extranjera lleve cayendo desde la pandemia.
Pues, a ver, lo que significa es que, ya sabes que, ya saben ustedes que en economía hay cambio de tendencia, ¿no? Cambio de ciclo. Bueno, pues a ver, los fondos europeos, al calor de los fondos europeos, los CERTES, todo el tema geopolítico. Bueno, pues hubo un momento que lo que se trasladaba era pues cierto movimiento de crecimiento y ahora pues, lo que se traslada es pues pausa, ¿no? A ver qué va a pasar en los próximos años. Eso es lo que significa.
¿Cómo afecta, líneas generales, claro, que esa inversión extranjera caiga, cómo afecta al bolsillo de los ciudadanos?
Bueno, que como le he dicho a usted antes, a ver, que caiga la inversión no es una buena noticia. En el corto plazo no suele afectar, pero lo lógico es que si se mantiene la caída de la inversión extranjera, pues al final eso se traslada al ciudadano. Todo movimiento económico, al final el que lo sufre, entre comillas, tanto en positivo como en negativo, somos los ciudadanos, ¿no? Entonces, si baja esa inversión extranjera, normalmente la inversión extranjera es una inversión que trae tecnología, que trae empleo cualificado, que trae pues más crecimiento y que trae incremento de salarios, ¿no? Entonces, si la inversión extranjera decae, todo eso no viene, pues bueno, pues lo sufriremos en productividad y el ciudadano al final pues tendrá menos oportunidades de acudir a esos mejores salarios, a esos mejores empleos.
A modo de resumen, Salvador, ¿qué habría que hacer? ¿Algún tipo de reforma para recuperar?
Pues oye, pues sí, siempre viene bien. Estamos compitiendo. O sea, España compite dentro por atraer inversiones dentro de la propia Unión Europea. Saben ustedes que nuestros principales inversores pues son Estados Unidos, son Francia, son de Gran Bretaña. Lo que tenemos que hacer es cierta estabilidad regulatoria, ¿no? Y que la normativa sea previsible. Tenemos que aprobar nuestros presupuestos, tenemos que dar una imagen de que el tema del empleo, o sea, de la regulación laboral, no, pues va a ser flexible, no hay grandes cambios. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer, dar esa imagen, ¿no? Oiga, mire usted, si usted invierte en España, pues los temas fiscales los va usted a tener previsibles al menos en 5 o 10 años, los temas del empleo los va a tener usted previsibles en 5 o 10 años, y los temas regulatorios lo vamos a cumplir y la previsión normativa la vamos a cumplir. Yo creo que eso, el dinero, los inversores lo valoran, por eso pues competimos con Irlanda, competimos con Portugal, competimos con los países del este, uh-huh. Y bueno, estamos en una competencia y por tanto tenemos que trasladar ese mensaje.
O sea,
eso es lo que
normativa, regulación laboral, presupuestos, temas fiscales previsibles. No piden nada. Salvador Marín, jefe del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España. Gracias, Salvador. Buenas noches.
Gracias a ustedes.
Adiós,
gracias.
Adiós. Pues eso, no pide nada, Salvador, ¿eh, Pilar?
Claro, claro. Llevamos 7 años en ello. Fíjate, pues bueno, y además trabajando para no tenerlo.
Sí, no, está claro. Oye, más cosas. El Gobierno ha aprobado hoy el decreto de medidas anticrisis.
Votos emitidos 349, votos a favor 175, votos en contra 33, abstenciones 141. En consecuencia queda convalidado el Real Decreto Ley.
Lo ha hecho con los votos favorables de Junts, el PP se ha abstenido, Podemos también, Vox ha votado en contra. Muchos grupos han repetido lo mismo, se va a quedar corto y van a tener que aprobar otra si la guerra continúa, a Pilar.
Claro, sobre todo deflactar la inflación del IRPF. Fíjate, estamos en plena época de declaración de la renta, ¿no? Si deflactaran la inflación del IRPF, aquellos a los que les sale a devolver, les devolverían mucho más. Por cierto, no te devuelven el dinero porque te lo regale Hacienda, ¿eh? Es porque lo has pagado de más antes, pero te devolverían más, incluido esa deflactación de la inflación del IPC. Y aquellos a los que les sale a pagar, pues pagarían algo menos. Fíjate tú qué medida tan estupenda.
Es verdad. Oye, una de las medidas de ese decreto es la rebaja del IVA en los carburantes. Estos han contenido su incremento desde la entrada en vigor, pero los precios se mantienen altos. De hecho, el precio del diésel en Semana Santa será el más caro de la historia.
Bueno, va a ser el más caro de la historia porque la Semana Santa del 2021 pilló un poco más tarde, ¿no? Cuando la guerra de Ucrania y estaba unos céntimos por debajo. Lo cierto es que el precio más caro de la historia del diésel fue en febrero-marzo del año 2021, donde superó ligeramente los 2 euros el litro. Pero sí, que está carísimo los carburantes, es una evidencia, vamos.
Y una cosa más, las compraventas de viviendas se desploman un 11,4% en enero, hasta 50.000 según las cifras de los notarios. Es el mayor descenso desde junio del 24, una cifra que podría apuntar a un enfriamiento del mercado. Hay que recordar que el precio del metro cuadrado subió un 9% desde el año pasado sobre lo que ya venía y cuesta más de 2.000 euros. ¿Qué te parece? ¿Es solo un mes o hay que tenerlo en cuenta?
Bueno, vamos a esperar a ver si es una tendencia. De momento ha sido un mes, pero lo cierto es que ya no hay capacidad de compra en según qué zonas para la gente que tiene necesidad de comprar. La demanda sigue disparada, pero claro, llega un momento en el que el banco no te da la hipoteca, tú no tienes los ahorros suficientes, aunque el precio siga subiendo, ¿no? Pero vamos a ver si esto sigue así en los meses siguientes, y podríamos entender que ha tocado techo y que igual empieza a bajar en algunas zonas, ¿no?
Sí, sí, veremos. Como todos los jueves, hablamos de economía social y hoy nos centramos en el impulso que desde la Fundación La Caixa se quiere dar a los centros para personas mayores en toda España. Hablamos mucho de menores, internet, paro, mercado laboral.
Educación.
Amiga, personas mayores, Pilar.
Bueno, y además es que, fíjate qué interesante, ¿no? Porque se trata de charlas de sensibilización y talleres a través de ese programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas. ¿Cuál es el objetivo? Pues mira, ofrecer herramientas a estas personas mayores. ¿Para qué? Para sentirse mejor, para cuidar su bienestar y sobre todo para afrontar situaciones de fragilidad emocional y social.
Ejemplos. Pilar, para hablar del duelo, los especialistas y voluntarios generan un espacio de escucha en el que las personas pueden compartir experiencias personales, cercanas, poner nombre a lo que sienten, resolver dudas sobre un proceso que es tan universal como a menudo silenciado, pero claro, sobre todo teniendo en cuenta que vienen a su alrededor, y eso pasa mucho, cada vez,
claro,
hay menos, cada vez hay menos, claro.
Efectivamente, y porque el duelo es asociado a la muerte, Ángel, pero hay duelo, hay muchas situaciones de la vida, no solo en la muerte. Escucha a Elena Angulo, ella es psicóloga clínica y colaboradora en este proyecto.
El duelo es un proceso natural de adaptación a una pérdida significativa. Y como pérdida significativa, lo primero que pensamos siempre es en la muerte de una persona, de un ser querido, pero existen otras pérdidas, ¿no? De trabajo, de pareja por divorcio, de país de origen, de salud.
Las personas mayores, Pilar, claro, tienden a pensar que su muerte está cerca y hablar de ello, entender a lo que se enfrentan, es fundamental. No digo, no sé si la palabra es normalizarlo, pero sí, por lo menos, atenderlo.
Bueno, atenderlo y verbalizarlo, ¿no? Tú lo has dicho. Hay mucha gente que tiene miedo a la muerte, que es normal, esa idea de desaparecer o que sencillamente no superan, por ejemplo, la muerte de un ser querido muy cercano o de un amigo que en los últimos momentos de la vida pues se convierte prácticamente en familiar, ¿no?
Por ciclo vital es una población pues que ya es más probable que se haya tenido que enfrentar a pérdidas y a lo mejor ya han tenido que movilizar otros recursos o esa acumulación de duelos pues también pueden ir dejando mella, ¿no? Cuando ya los amigos, ¿no?, la misma generación pues van falleciendo, la persona puede sentir que se está quedando sola, ¿no?, o la pérdida de funciones, ¿no?, o de rol dentro de la misma familia, ¿no?, que cambian los roles, ¿no? Todo eso son pérdidas a las que la gente mayor pues se tiene que ir adaptando y que puede pues necesitar su proceso y su acompañamiento emocional.
Claro, está bastante extendida la idea, Pilar, de que las personas mayores, por haber vivido más, están más preparadas ante las pérdidas. Bien es cierto que hablamos de las personas mayores como si fueran un todo, y cada uno es cada uno, ¿no? Pero en fin,
claro, línea, cada persona es un mundo.
Claro, claro.
Efectivamente, ¿no? Y que para nada tiene por qué ser esta una verdad absoluta, ¿no? El saber que te estás haciendo mayor y que por delante te quedan menos años que si miras hacia atrás, pues no significa que lo tengas que tener necesariamente asumido, ¿no? Elena Angulo desmonta este tópico, la vas a escuchar ahora. La manera de vivir un duelo nunca es igual. Tú lo has dicho, la conciencia del autocuidado, la capacidad de resiliencia, la salud física y mental o la espiritualidad influyen en cómo uno transita a una persona por una pérdida. Es muy importante acompañar porque asegura la muerte sigue siendo un tabú de la que se excluye, por ejemplo, también a los más jóvenes, a los niños.
En nuestra sociedad la muerte sigue siendo un tabú, no, nos cuesta, ¿no? Y todavía hay gente que quiere evitar hablar e intentamos incluso con un concepto de protección, ¿no?, apartar a los niños de determinadas situaciones.
Se trata, en realidad, de acompañar para que la muerte, que forma parte de la vida, se naturalice, sobre todo cuando llegan esos últimos años y, inexorablemente, se ven más cerca, Pilar.
Aunque ser consciente no significa darte por vencido, Ángel. En estos talleres para los mayores de la Fundación La Caixa se socializa, se encuentran aquellos hobbies que te hacen sentir bien y vivo, por ejemplo, Flora.
Pues yo vine de Valencia, que nos hemos trasladado ya con 74 años a hacer un traslado y encima de comunidad. Tengo que buscar un sitio donde vayamos a socializar y este es el que está más cercano de casa. Entré, pregunté, nos hicimos socios y yo me apunté ya al club de lectura, que a mí esto me he hecho muchos en sitios diferentes. Y venir y socializar, porque es lo que hacíamos en Valencia.
Qué bueno. El caso de Flora, la verdad es que es durísimo, porque perdieron a sus dos hijos y se mudaron a vivir a Cataluña.
El pequeño nació enfermo. Pues David fue pasando trasplantes, bueno, un montón de cosas. Y su hermana, a los 21 años, le salió un cáncer de mama y a los 30 murió. Y después se murió David, claro.
Imagínate, ¿no, Ángel? Porque muchas veces no nos damos cuenta de los dramas que hay en nuestro entorno y cómo nos han hablado, por ejemplo, Flora, de ese dolor inmenso, de la muerte, pero también de cómo sobrevivir al dolor.
Y de pensar los ratos buenos con ellos, que hemos tenido muchos, porque 30 años de Esther y 40 de David, pues son muchos años, ¿no? Y cada persona, pues que pase su duelo, que tenga su tiempo. Y si ve que se encuentra muy mal y no lo supera, que vaya a un profesional, que vaya a un psicólogo.
La manera de vivir un duelo nunca es idéntica, según la persona, claro. La conciencia del autocuidado, la capacidad de resiliencia, la salud física o mental, la espiritualidad, tú lo decías, influyen en cómo se transita cada pérdida en cada persona, Pilar.
Y por ello es tan importante estar preparado y este tipo de iniciativas. Los centros de personas mayores desempeñan en esto un papel fundamental. Son lugares, Ángel, en donde se tejen esos vínculos, se hace frente al aislamiento, se reconstruye a las personas, aunque sea poco a poco, el sentimiento ese tan necesario de pertenencia. Son escenarios cotidianos de encuentro y de escucha y de cuidado. Por ejemplo, la Fundación La Caixa impulsa a través de 629 centros propios y conveniados con distintas administraciones repartidos por todo el territorio español, ese papel activo de las personas mayores y su participación en la sociedad. Solo en el año 25 llevó a cabo más de 20.000 actividades organizadas con cerca de 570.000 participantes. Ahí es nada.
¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar.
Mañana más. Te escucho en Mediodía Cope, Pilar.
Y yo te escucho ahora. Gracias, Ángel.
Adiós,
hasta mañana.
Adiós, adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Porque su padre emprendió una batalla legal para intentar evitar la muerte de su propia hija. Es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha dicho que adelante, que si no, Elia no quiere vivir más, su padre no es nadie para impedírselo. Lo llaman muerte digna. Yo no sé si ese adjetivo puede aplicarse a la muerte. La dignidad es más bien un atributo de la vida. La pregunta que yo me hago es más bien si se le procuró una vida digna.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos.